Pues estamos siguiendo, o seguimos en el libro de Hebreos, y no sé si os acordáis, estas preguntas siempre dan un poco de miedo. ¿Os acordáis de que prediqué la semana pasada? Muy bien, gracias, de Hebreos. Muy bien, estabais despiertos. Hablé de que Dios ha hablado en otro tiempo, muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas. Y si queréis acompañarme al libro de Hebreos, vamos a seguir viendo qué nos quiere decir el escritor de Hebreos. En estos cuatro versículos que hemos leído, ahí, cuando te sientas a estudiarlo, ves que el escritor da seis títulos diferentes a Cristo. A ver si los reconocemos. Voy a empezar diciendo, en el versículo 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, y por quien asimismo hizo el universo. Yo voy a decir que lo está llamando creador. Versículo 3, el cual siendo... Ese es el tercer título. Es el resplandor de su gloria. El cuarto título es la misma imagen de su sustancia. El quinto es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el sustentador. Es quien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es el purificador. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que es Dios, que es Señor, no es alguien de quien reírse como hace este siglo, como hace la televisión, la radio, internet. Toman el nombre de Jesús como muchas veces como un hippie, como alguien sin valor. Y Señor, queremos ver el valor que tiene el nombre de Cristo, ver el valor que tiene lo que hizo tu Hijo allá en la cruz. Gracias por todo esto, lo pedimos en tu nombre. Amén. Lo primero que nos dice es que Dios constituyó heredero a Cristo. Muy bien, ¿qué es un heredero? No es muy difícil, ¿no? ¿Qué es un heredero? Muy bien, para hacerlo más sencillo, es el que hereda algo. Ahora, unas veces tiene que haber muerte para que haya herencia, pero no necesariamente, ¿verdad? Todos conocemos de casos que se ha heredado sin que haya muerte. ¿Está en la Biblia esa opción? Sí, ¿os acordáis del hijo pródigo? El hombre le dice, dame mi herencia porque me voy a vivir la vida. Entonces, en el caso de un rey y el príncipe, el heredero, en este caso a la corona, sería quien tendría dominio sobre un país, ¿verdad? Es el que ejercería dominio, ejercería poder, y el que su voz sería lo primero que se seguiría en un reino. Ahora, decimos, o pensamos... Pero si Cristo es Dios y Dios es dueño de todo, ¿qué va a heredar Cristo? ¿No lo habéis pensado nunca? Esta semana, o incluso hoy tocaba leer Hebreos, ¿verdad? En la lectura anual. Sí. Y cuando hemos llegado a heredero, todos hemos pensado, ¿heredero de qué? Si es Dios. Pues cuando dice le constituyó heredero, dice heredero de todo. ¿Qué es todo? Pues todo, vamos a decir que es todo lo creado. ¿De acuerdo? Levantamos la vista, vemos el mundo, vemos la tierra, hemos visto el universo. Dios le ha constituido heredero de todo a Cristo. Y volvemos a decir, ¿pero no es Cristo ya dueño de todo como Dios? Bueno, vamos a Génesis. A ver qué encontramos en Génesis respecto a este tema. Cuando leemos la Biblia, tenemos que hacernos preguntas, porque esas preguntas nos exigen respuestas. Y si hay una respuesta que tú no ves en la Biblia o no crees entender en la Biblia, acércate a cualquiera de los que llevan unos cuantos años más en el Señor y le preguntas, porque es como cuando el profesor dice en clase, ¿lo habéis entendido todos? ¿Hay alguna pregunta? Y nadie dice nada, y es porque los niños son todos superdotados y lo han entendido todos perfectamente. Los estudiantes se ríen porque saben que ni de broma. Entonces no hay que callarse, hay que preguntar por qué Cristo es heredero, pero no es Dios. Lo vamos a ver aquí. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1, fijaos lo que dice. Génesis 1, 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, todo lo que hay en la tierra es tuyo. ¿A quién? Al hombre. Fijaos lo que dice un poquito más arriba. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Es someter la tierra. La tierra es posesión del hombre. Ahora, eso es fantástico. Eso es absolutamente fantástico. Hasta que Adán hace lo que no debe. Dios crea al hombre, y fíjate, cuando decimos que Dios lo hace, o dice la palabra, que lo hace, o que lo creó a imagen de él y a semejanza, le dio dominio, igual que Dios tenía dominio en todas las esferas espirituales y celestiales, Dios le da al hombre dominio. Pero Adán peca, y cuando peca, la muerte entra a través de Satanás por la tentación. Bueno, la Biblia entra por Adán, por lo que hizo, pero el que estaba metiendo la mano era Satanás. Y entra, y un mundo recién creado, recién estrenado, que todavía olía nuevo, que es propiedad del hombre, ahora empieza a oler a otra cosa. ¿A qué? A muerte. ¿Sí? Adán peca y la muerte entra en el mundo, cuando el hombre no estaba creado, no estaba diseñado para morir, ¿sí? Cuando la tierra estaba diseñada para ser perfecta. De acuerdo, ¿y qué tiene que ver esto con la heredad de Dios, de Cristo? Cuando el hombre deja de ser capaz y Dios lo maldice por la muerte, lo separa de él, y entra la muerte en el mundo, y la muerte gobierna y reina sobre todo lo que existe en el mundo, porque vemos que en todo se muere. ¿Quién es el rey de este mundo entonces? El que tiene dominio sobre la muerte. Entonces, lo que vemos es que todo es de Dios, pero Dios ha cedido temporalmente el dominio de la tierra ¿a quién? A Satanás. Dios ha dado un paso atrás, no porque el hombre no ha ignorado al hombre, no ha dejado al hombre de lado, porque le provee un plan para que haya comunión, pero ha dicho, el hombre prefiere la maldad, prefiere la muerte, prefiere el pecado, aquí lo tienes. Y viene la gente y nos dice, cuando hablamos con ellos, pero ¿y por qué hay maldad en el mundo? ¿Y por qué muere la gente? Si muere la gente, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Culpa de que el hombre, de lo que el hombre ha hecho en el mundo, no es culpa de Dios. Todos los desastres que hay en el mundo es lo que ha provocado el hombre. Y el hombre ha decidido olvidarse de Dios, no le quiere, no le aprecia, pero luego quiere que Dios le dé cosas buenas en la tierra, y eso no puede ser. Reina Satanás, y la Biblia lo dice muchas veces en 2 Corintios 4:4, por si hay... No es este versículo. Por si hay alguna duda, por si tú dices, no puede ser, lo dice la Biblia. 2 Corintios 4:4. ¿Alguien quiere leer?
El único de ser Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Pues lo siento, pero no es ese. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver porque luego leeremos ese versículo. Pero en este sí que no me equivoco. Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La muerte es lo que gobierna aquí. Esto es el diablo. Nos dice Juan 14:30. Está hablando Cristo con sus discípulos y dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, quien gobierna el mundo, quien tiene dominio sobre el mundo, es Satanás. Ahora, lo que Dios, cuando Dios constituye heredero a Cristo, lo que le da en heredad son las naciones. Le da en heredad el dominio sobre el mundo, el dominio que tiene Satanás. ¿Os suena eso? ¿Cuándo viene Cristo y ejerce dominio como un rey? En el milenio. Cristo es profetizado muchas veces como el rey que tenía que venir. Lo tenemos en Mateo 21:5, tenemos el famoso, vamos a ir rápidamente, Mateo 21, versículo 5. Si alguna vez has leído esto y has dicho, ¿cómo? ¿Qué viene un rey? Pues este, el rey es Jesucristo. Mateo 21:5. Dice: decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti. Cristo está entrando montado en un pollino, ¿de acuerdo? Un asno. Está entrando a Jerusalén. Y dice: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cristo es el rey profetizado muchas veces, muchas, muchas veces. Y pregunto, ¿por qué viene montado en un pollino, en un burro? Porque tú cuando vas a una batalla no iban en burros, ¿no? No entiendo yo mucho de guerra, pero seguro que no van en burro. ¿En qué van? En caballo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ir a pelear con un burro? Si vas a estar por encima, van a estar todos por aquí, tú con él. ¿Por qué entra montado en un pollino? Un polluno es un animal que no es para guerra. Es un animal manso. Entra montado en un pollino porque eso significa que ya tiene dominio sobre todo. ¿Verdad? Cuando tú no tienes dominio sobre todo, vas con la pistola. Pero cuando tienes dominio sobre todo, no te hace falta. Y Cristo entra así, manso, humilde. Y en ese momento, el reino no es suyo, sino que será en el milenio. Lo tenemos en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 viene Cristo a empezar su reinado, un reinado que duraría o que durará 1000 años, en el cual Él será rey sobre la tierra, pondrá un príncipe sobre Jerusalén, que será David, lo dice en otro lado, no lo vamos a ver, pero Él va a tener dominio sobre todo durante 1000 años. Ahora, en ese periodo de 1000 años, es cuando el diablo es atado, ¿verdad? Nos acordamos de lo que es el milenio. Dice que durante esos 1000 años el diablo será atado. Más preguntas. ¿Por qué no lo destruye? ¿Por qué el diablo será atado? ¿Por qué no destruir al diablo? Porque no era el plan de Dios todavía. No es el plan de Dios todavía, porque el plan de Dios viene después. Porque el diablo será soltado después de 1000 años, reunirá un ejército e irá a pelear contra ese reino sobre el cual el rey es Cristo. ¿Pero por qué atado? Porque una persona a la cual tienes atado, estás dando testimonio de que tienes dominio sobre ella, ¿verdad? Lo que está diciendo es, en ese reino milenial, en ese reino heredado por Cristo, va a tener dominio absoluto sobre todo, hasta sobre el diablo. Pero como no es su momento de morir, será atado. ¿Veis cómo todas las piezas van encajando? Así que Cristo es nombrado heredero. Ese es el primer título que le da Hebreos. Vamos a seguir viendo sus títulos. Tenemos en Hebreos si no llegamos a ver los 6, lo dejaremos para otra semana. Pero la segunda cosa que tenemos, muy bien, dice, versículo 2, otra vez, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ahí tenemos heredero, y después, por quien a sí mismo hizo, pero vamos a ver, pero el universo no lo hizo Dios. Más preguntas. Pues Cristo seguramente fue el brazo ejecutor. Cuando Dios dice hágase la luz, Cristo hizo la luz. Porque tenemos en muchas partes, fijaos en Juan 1:3, tenemos el mismo concepto como Cristo creador. Dice ahí al principio de Juan, que por cierto, si topáis con un testigo de Jehová, tienen que hacer auténticos malabarismos para interpretar este pasaje sin que Cristo sea Dios. O sea, tienen que torcer escrituras, tienen que hacer cosas muy raras. Porque aquí es clarísimo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Ahí está. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Del Verbo, que es Cristo. O sea, todo fue hecho por él. Ahora, en la creación en Génesis están involucrados Dios como Padre, Cristo como Hijo y el Espíritu Santo como la Trinidad, como ese único Dios en tres personas. Entonces los tres están creando. Por eso decimos que Dios es el creador. Sí, claro, Dios es el creador. Y Cristo también fue la herramienta por la cual Dios creó. Tenemos muchos versículos. Tenemos en Colosenses capítulo 1, tenemos lo mismo. Pero no nos vamos a parar, porque esto es algo que se entiende rápidamente, así que no hace falta que explique mucho. El tercer título que vemos es que Cristo es el resplandor de su gloria. ¿De quién? ¿El resplandor de la gloria de quién? De Dios. Ahora, aquí está el versículo que antes hemos equivocado, 2 Corintios 4, 4. Pero vamos mejor a Mateo 17, como antes ha leído Rogelio este. En Mateo 17. Hoy estamos dándole muchas vueltas a la Biblia, pero para que veamos que todo es bíblico y todo está basado en la Biblia. Tenemos en Mateo 17 la transfiguración, ¿de acuerdo? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aparecieron Moisés y Elías después. Versículo 4, Pedro, que no puede estar callado, dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Le está diciendo, ¿dónde podemos estar mejor que aquí viendo tu gloria? Dice, vamos a hacernos 3 cabañas, una enramada es una cabaña. Dice, vamos a hacer 3 cabañas y nos vamos a quedar aquí a vivir. Pero no es la voluntad de Dios. Ese resplandor que sale de Cristo es el resplandor de Dios. Es un reflejo del mismo resplandor que tiene Dios. ¿Recordáis que dije hace un par de semanas que el concepto gloria tiene que ver con luz, con importancia, con algo grande, sublime? Lo que está diciendo cuando dice que Cristo es el resplandor de su gloria es que tiene la misma importancia que Dios. Ahora, si Cristo no es Dios, esto es una blasfemia, ¿verdad? Porque se está haciendo igual a Dios. Si Cristo no es Dios, pero Cristo sí es Dios, ¿eh? No os confundáis, que no quiero confundiros. Si Cristo no fuera Dios, esto sería una blasfemia. Y si fuera una blasfemia, Cristo tendría que morir. Pero vemos que Cristo es el resplandor de la gloria. Forma parte de la misma gloria de Dios. Seguimos un poco más adelante.
No, perdón, ¿no se puede relacionar esto con todo lo creado también? ¿No es la gloria de Dios?
¿Todo lo creado? Bueno, eso está relacionado con la importancia de Dios. Con la importancia de Dios. Aparte su creación. Su creación, y vemos por otros lados que Dios dice que la creación tiene gloria. Y está diciendo que la creación no tiene nada de importancia. Tiene su importancia la creación. Son conceptos muy interesantes. El siguiente que tenemos es el reflejo de su sustancia. Dice que la palabra en reflejo, ahí en hebreos, la palabra reflejo es carácter, que nos suena a carácter. Ahora, ¿qué estará haciendo cuando tú estás interpretando un carácter? Cuando estás caracterizando a un personaje famoso. o un futbolista o lo que sea, le estás imitando, ¿verdad? La palabra carácter nos da la idea de un sello, de una imitación, pero no una imitación cualquiera, sino una imitación perfecta. Está diciendo que Cristo es el reflejo mismo de Dios, que cuando ves a Cristo, ves a Dios. Ahora, vosotros diréis, Pablo dice en un momento que nadie ha visto a Dios. Tenemos aquí dos conceptos que entran en fricción. Pues nadie ha visto a Dios en su gloria exacta y perfecta. Vieron en el monte de la transfiguración algo de la gloria, pero nadie ha visto a Dios en su esencia perfecta. Lo veremos un día, pero nadie ha visto a Dios en su esencia perfecta. Fijaos en Colosenses capítulo 1. Fijaos que nos da el mismo concepto. Hablando de Cristo, dice, ¿alguien quiere leer? Colosenses 1:15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Y continúo leyendo yo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos una vez tras otra es: Cristo es Dios. Cuando dice es la imagen misma, no está diciendo es algo que se parece a Dios. Está diciendo Cristo es Dios. ¿Por qué está diciendo esto a los hebreos? Porque les está diciendo: este personaje, Cristo, el cual os predicamos, es Dios. Y es alguien quien vale la pena sufrir. Y era gente que estaba sufriendo. Y gente que si confesaba a Cristo, pues estaba jugando el cuello. Y les está convenciendo: oye, por quien estáis muriendo, por quien estáis perdiendo cosas, no es un hombre cualquiera que ha venido de la nada, que ha salido de la nada. Es el mismo Dios. En Juan 14:1, voy a saltar directamente al 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Este es uno de los discípulos, ¿de acuerdo? Hablando con Cristo. Y Cristo le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vuelvo a decir, si Cristo no es Dios, esto es una blasfemia. ¿Sí? Pero Cristo sí era Dios. Continúa diciendo a Felipe: ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque Cristo es la imagen misma, es el reflejo de su sustancia. La siguiente cosa, y vamos un poquito más rápido, Él es el sustentador. Hemos leído varias veces que por medio de Él y para Él fueron hechas, y nos dice ahora Colosenses, Colosenses 1, es lo que hemos leído antes, pero fijaos, el versículo 17, ¿alguien quiere leer? Colosenses 1, 17.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Todas las cosas en Él permanecen, subsisten. Por medio de Él, todo sigue igual. Todo sigue su su camino normal, su ciclo. Sé que está de moda ahora, o hace un tiempo, que el tema del apocalipsis, va a haber un apocalipsis y van a haber zombies y nos van a perseguir y toda esta historia, y en la tele nos salen con esto, internet está lleno de esto, un apocalipsis y hay que estar preparado contra los zombies. Pues si esperas eso, te voy a desilusionar, porque no va a haber ninguna guerra nuclear que destruya el mundo. No va a haber una guerra entre naciones que acabe con todo lo que vive en la Tierra. No va a pasar. Y dice, bueno, ¿cómo lo dices tan dogmáticamente? Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios lo tenemos reflejado en la Biblia. Vendrá por sus hijos, 7 años de tribulación, después Él vendrá a reinar durante esos 1000 años. Así que olvídate de guerras nucleares. Si te están haciendo un búnker en casa, no, deja de construirlo, invierte mejor el tiempo. Pero Él es quien sustenta todas las cosas. Todas las cosas siguen funcionando porque Cristo las está sustentando, las está manteniendo. La siguiente cosa que tenemos es que Él es el purificador. Y esto lo hemos visto muchas veces cuando nos sentamos a participar de la cena del Señor. Estamos diciendo que Dios es quien nos ha purificado, que Cristo es quien nos ha purificado, ¿verdad? Cuando participamos de los elementos, estamos diciendo Dios, Cristo por su obra, me ha purificado. Y tenemos un último concepto, que es un nombre, sobre todo nombre. Ahora tú me dirás, Israel, te he pillado, porque en hebreo no sale eso, de un nombre sobre todo nombre. Y lo podéis leer si queréis, no dice eso. Pero hay un concepto fuera de hebreos, que es que Dios da a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. Y fijaos, si queréis nos acercamos y rápidamente. Está en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, a la hora de interpretar este texto podemos tomar varias deducciones. Deducción número uno: el nombre que le ha dado sobre todo nombre es el nombre de Señor. De Él es el Señor. Y sí, porque vemos a través de toda la Biblia cómo le llaman los escritores del Nuevo Testamento a Cristo. Señor, una vez tras otra, una vez tras otra. Ahora, Señor es el término Adonai en el Antiguo Testamento, que era el término que se usaba ¿para quién? Entonces vemos que usan mismos términos para Cristo y para Dios. Y eso demuestra otra vez que Cristo es Dios. La segunda cosa, el segundo nombre que puede tener, esto es un debate muy abierto, porque hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Yo os voy a decir las tres y vosotros elegís, ¿de acuerdo? No es un tema que es gravísimo si discrepamos. La segunda opción es que el nombre, sobre todo el nombre, sea Jesús. Que cuando se pronuncie el nombre de Jesús, toda rodilla se doble delante de Él y le den gloria. Ahora, la tercera opción la vemos en Apocalipsis 19. Y ya con esto termino. Apocalipsis 19. Vuelvo a decir, esto es un tema que los teólogos, unos opinan una cosa, otros otra, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con doctrinas básicas de la Biblia, sino que hay margen para interpretar. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito, ¿cómo dice? que ninguno conocía o que ninguno conoce, sino solo él mismo. Que ninguno conocía sino él mismo. La otra opción es que Cristo, que Dios, le haya dado a Cristo, por su obra expiatoria, por todo lo que sufrió, por todo lo que vivió en la tierra, un nombre que está por encima de todo lo que podemos pensar. Un nombre que le da gloria como no le puede dar otra cosa en el mundo. Y el nombre simplemente no lo sabemos. Solo lo sabe Cristo. Esas son las tres opciones. Cada uno elige la suya. Pero nos quedamos con el cuadro general. Y es que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Es lo que vemos a través de los seis. Que nadie te arrastre. Porque fuera hay gente tirando de eso, diciendo, no, no, Jesús no, Jesús no. Y Jesús es un nombre, o la gente se ríe de él, es un hippie que hablaba del amor. Nada de eso, nada de eso. Jesús es quien murió y es el único que nos puede dar la vida eterna si vamos a través de él. ¿Recordáis que dije que Satanás tiene el imperio de la muerte ahora en esta tierra? Pues la única forma de derrotar a ese imperio de la muerte es a través de Cristo. Y es en él en quien tenemos la vida. Vamos a ver. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo, que podemos ver que es heredero, que es sustentador, creador, el resplandor de tu gloria misma, Padre, que es la misma imagen de ti, que tiene la misma gloria que tú, que es creador, Señor, purificador, y Señor, todo eso habla de su deidad. Te ruego que vivamos con respeto hacia tu nombre, Señor, aun cuando el mundo lo desprecia, que nosotros demos la importancia a Cristo que Él tiene, porque tú has dicho que al final a Él le darás toda la gloria. Gracias por los hermanos que han venido, te ruego que se vayan, o que nos vayamos cada uno con el corazón lleno de ti, lleno de tu enseñanza, y afrontemos esta semana con nuestra fe reafirmada y fortalecida. Por todo esto pido en el nombre de Cristo. Amén.